Bueno, pues aquí seguimos y un día más, una semana más, hablamos de los 40 años de historia que ha cumplido o que ha cumplido en estas fechas el ahora UCAM Murcia Club Baloncesto, entonces Agrupación Deportiva Ucuber Basket, y con sus distintas denominaciones. Ya dijimos, intentaríamos semana a semana traer aquí a personas y personajes históricos y contaremos momentos históricos del club. Nos vamos a ir ahora a prácticamente los primeros años. Allá por el año 1987 llegaba a Murcia un entrenador joven que venía de a entrenar al equipo en primera B, venía desde Tenerife, y nos hemos puesto tan pesados con él, o le ha gustado tanto esto, que se ha quedado para aquí, ha hecho de esta su tierra. Y es el entrenador que ha conseguido hasta tres ascensos con este, primero Juber Murcia, después creo que ya lo consiguió con Club Baloncesto Murcia, en fin, y que ha sido, es una de las partes, una de las personas de la historia de este club, como muchos de los que íbamos hablando. Algunos se olvidan, nosotros no, de los que han sido historia. Don José Felipe Coello Fariña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes ya.
Sí.
Te corrijo una cosita. 86.
Lo he dicho y después me he pensado, digo, fue en el 86, porque estuvimos hablando tuyo el otro día.
Temporada 86-87.
En noviembre del 86, ¿no?
Correcto.
Eso
correcto,
sí que estoy hablando. ¿Cuánto ha llovido desde entonces?
Pues
bueno,
sí,
llover poco.
Vine para unos meses para terminar esa temporada, intentar salvar al equipo, a la Agrupación Deportiva Juber, que era recién ascendida. Y bueno, yo creo que después de eso, pues ya me considero yo también un poquito parte de esa historia, porque si no he cumplido los 40 años aquí con ellos, sí que he cumplido 39 con ellos, que me parece que lo he vivido siempre de manera muy intensa.
El primer entrenador que tuvo este equipo era Manrique Cos, la temporada que el equipo jugó en tercera división, en la temporada en que llega Randy Owens. Después el club, Juan Valverde en este caso, con un grupo de periodistas locos como Santiago García, el entrañable, y que nos dejó ya Antonio González Barnés y Pedro Ruiz Morales, le convencieron y al final acabó, bueno, le habían convencido el año antes para crear el club. Y después Juan Valverde, que era ambicioso, se fue a buscar cómo poder encontrar plaza en liga, en primera, se llamaba, ¿cómo era? Primera, no, ¿cómo era?
En aquella época era Primera División B.
Primera B, exactamente. Es que como ha sido Primera B, Primera FEB y toda esa historia.
Era pues, Primera B porque todavía no existía la CB.
No, es verdad.
Y sí. Bueno, estaba recién creada la CB.
Sí, se acababa de crear.
La anterior liga se llamaba Primera División Nacional y ellos eran Primera B.
Sí, porque Huber ya había patrocinado al Granollers. No, al Español.
Al Español.
Y te llaman. Después de Manrique Cos, cuando se cogió el Logos, que era el club madrileño al que se adquirió la plaza, se confió en José Javier Cuña, que era el entrenador de aquel equipo, y a los pocos meses llegó Felipe Coello, pues con la intención de dar la vuelta a la situación, porque los comienzos no fueron buenos, y a partir de ahí pasaste por distintas épocas en el club. La temporada que el club asciende fue Ari Ventura Vidal, ¿no?, que comenzó siendo el entrenador. No, la temporada anterior, es que uno anda con líos. La temporada anterior tú eras director deportivo, como se llamara por entonces, luego Paco García, y luego la siguiente temporada comienza Paco García y Felipe Coello, creo que cuarta, quinta jornada, toma la rienda del equipo y asciende la 89-90 a, ya entonces era la Liga CB, ¿no? Ese fue el trayecto primero. Tres ascensos te contemplan.
Sí, así es. La verdad que han sido las temporadas, siempre han sido temporadas muy intensas, en lo bueno y en lo malo y en lo regular. Me ha tocado vivir etapas muy bonitas y otras no tan bonitas, más agridulces, pero al fin y al cabo el club en aquellos momentos se movía siempre en el alambre. Y era difícil buscar plantillas que tuvieran una continuidad, y bueno, eso nos obligó un poco a hacer cosas que...
Uy, te digo fatal, vamos a ver si se recupera un poco. Aquella temporada 89-90 que se consigue el ascenso, yo todavía guardo en casa una foto en blanco y negro de Felipe Coello conmigo, bueno, celebrando aquel ascenso, ¿no? Y la historia pues se fue creciendo, luego fue un club, subir, bajar, con todas esas, moverse en el alambre, como decía, luego pasó cuando Juan Valverde vende Huber deja de ser patrocinador y entonces se pasa a denominar Club Baloncesto Murcia, van apareciendo distintos patrocinadores, luego van produciendo los cambios, pero entre tanto hay dos ascensos más, uno en Tenerife, en tu casa, en tu tierra, Felipe, aquel equipo, creo que estaba Kini García, creo que estaba Xavi Sánchez, creo recordar,
sí,
Edu Sánchez,
Edu Sánchez,
Tony Smith, sí. Y luego otro ascenso, no sé si ya voy un poco perdido, no, ese fue después, en Madrid, contra la universidad, ¿cómo se llama? Que lo dirigía,
Complutense,
que lo dirigía Miguel Ángel Martín.
Correcto.
Que luego fue entrenador del equipo, con
sí,
Polaris.
Sí, exactamente.
Esos son los tres ascensos. Luego el otro entrenador que consiguió un ascenso, ya el último fue Luis Gil. No sé si me escapa alguno más, pero creo que esos
sí,
han sido
hombre, yo creo que ya Luis Gil fue en la época... En
ya
la
era Casucán.
Ya estaban Miguel
los
Ángel,
Caravantes.
Donde estaban, sí, los Caravantes, exactamente. Uh-huh. Con Alejandro Gómez y José Miguel ya dentro de la estructura del club.
Felipe, llegaste a Murcia, repito, para estar unos días o unos meses... Y después han ido pasando otras cosas. Tienes familia en Murcia, te casas y demás. Te conviertes en una persona del club. Llegaste a ser presidente, has sido director deportivo y llegaste a ser presidente del club.
Bueno, en algún momento determinado, las cosas de Juan en aquella época, que en algún momento se cogió algún cabreo de los que él se cogía de forma no muy frecuente, pero cuando se los cogía siempre era por siempre había algún motivo, seguro.
Hasta conmigo también se lo cogió, o sea que fíjate.
No había problema. Y bueno, en algunos de esos pues me tomó a mí llevarla a regir el club, pero yo creo que fue muy poco tiempo, porque realmente siempre he estado mucho más centrado en aspectos técnicos y en aspectos de baloncesto que en otra cosa.
Felipe, de tu época dentro del club, has estado hasta hace poco en el club, por circunstancias no sigues, no tuya, no decisión tuya. ¿Cuál es la temporada que, aparte de la de los ascensos, que más grato recuerda? Quizás aquella de Johnny Rogers, Michael Anderson y Bobby Martin, aquella temporada... Y luego
bueno,
la Copa del Rey, la siguiente.
En ACB recuerdo dos años muy buenos. Uno como entrenador, como entrenador que jugamos una eliminatoria con el Osuna
León.
Por jugar por el ascenso con Ralph McPherson y Clarence T. Y con Nacho Suárez, Edu Clavero. La verdad que teníamos Julio Torres, teníamos un equipo bastante, bastante sólido. Y luego, por supuesto, luego como director deportivo y golear de entrenador, el año que conseguimos fichar, pues como tú bien dices, a Johnny Roger, a Michael Anderson y a Bobby Martin.
Sí, que además...
Un año espectacular, desde luego.
El año de la inauguración del Palacio de los Deportes, que venía el equipo de aquel famoso playoff en Valladolid, cuando salió aquello de Fetisop, ¿te acuerdas?
Exactamente. Veníamos de habernos salvado en el quinto partido... frente al con Olear, además, frente al Fórum de Valladolid, que lo llevaba Moncho Monsalve, y ganamos aquel quinto partido en Valladolid de nada más y nada menos que Oscar Smith. Pero
sí.
Bueno, ellos tenían a Oscar Smith, pero nosotros teníamos a John Evelyn, que también era un jugador de excelente nivel.
Bueno, y Kini García, que de Oscar Smith debe andar buscándolo todavía por ahí.
Sí, Kini fue un jugador en aquella época que, bueno, las temporadas que jugó, que siempre fue un jugador destacado porque, aparte por su implicación dentro del club y dentro del equipo, por ser un excelente defensor en aquella categoría. Era de los jugadores que seguramente todos los entrenadores queríamos tener dentro de los equipos.
Además, un día de esto recordaré con él cuando llegó a Murcia, porque vino como anécdota, vino a pasar las fiestas de primavera porque su amigo José María Pedrera, o Tony, no me acuerdo cuál era de los dos, le dijo, vente aquí que se...
José María, ¿no?
Vente aquí que las fiestas de primavera están muy bien. Vino aquí, en el Príncipe de Asturias, lo vimos por ahí, estaba Juan Granollers. Y de pronto empezó a entrenar con Olear y le hiciste ficha y fíjate la que lió.
Pues así fue la historia, más o menos fue como tú lo has contado. José María Pedrera, que estaba dentro del equipo, invitó a Kini a venir. Kini aprovechó para entrenar unos días y no recuerdo la conversación con Olear y yo. Y entre los dos decidimos que nos podía echar una mano, y nunca mejor dicho, nos ayudó muchísimo en aquel final de temporada.
Y aquel año, Felipe, después cuando se asciende, además eso apostáis por gente joven como Xavi Sánchez, que vino aquí siendo un niño y que también se ha quedado aquí. Recuerdo también aquella época Mayol Cisteró, que venía un poco para hacer de segundo base con Michael Anderson, Edu Piñero. En un equipo, rodeáis a esos tres americanos de un grupo de gente joven que hizo una temporada espectacular y que hizo una gran campaña, y al año siguiente ese equipo más o menos se mantuvo, y fue cuando llegó Dwayne Washington, cuando se jugó la Copa del Rey en Murcia, ¿no?
Sí, bueno, fue el año que, bueno,
con Olear.
Aquellos tres grandes jugadores, solo se quedó Bobby, porque tenía contrato además, pero Michael Anderson voló, porque tenía ofertas económicas mucho más importantes, Johnny exactamente igual, y Bobby, que tenía contrato, se quedó. Trajimos, me acuerdo perfectamente, trajimos a...
Cedric Glover.
Cedric Glover es un poco posterior.
Ah, sí.
Trajimos a Corey Crowder, que era un...
Sí, eso, Corey Crowder, exactamente,
de magnífico nivel. Y bueno, y yo creo que aquello nos condicionó mucho, porque Corey no estuvo muy acertado en el inicio de la temporada y dio paso a que trajéramos a Dwayne Washington, al que yo había seguido en Estados Unidos durante dos veranos, y me parecía un jugador que aquí podía marcar las diferencias, y así fue lo que hizo, desde luego, jugó a un altísimo nivel también.
Y bueno, este club ha llegado a Europa y todas esas cosas, y ha llegado a ser subcampeón de liga. Y yo el otro día, en un acto de esto, recordando el 40 aniversario, creo que alguien se olvidó. No ha sido, ha sido una persona importante en la historia del club, evidentemente, José Luis Mendoza, y eso nadie lo va a obviar, porque quizá fue el que dio el salto del club a lo que es ahora. Pero una persona que se empeñó en poner esto en funcionamiento, y que no hay que olvidarse de ella, que es Juan Valverde, ¿no? Que conoces bien, y que evidentemente sin él, quizá el baloncesto en Murcia habría sido otra historia.
Bueno,
o no habría existido, duda, casi.
Yo creo que José Luis Mendoza, en paz descanse, creo que hizo dar el salto de calidad y de importancia a un club de baloncesto que siempre se había movido en tierras movedizas. Le dio la consistencia necesaria, apostando por la gente que tuvo alrededor suyo en la estructura profesional que se hizo, y así está el club donde está hoy, gracias a Dios. Pero hombre, yo que también creo que si Juan Valverde no se hubiese empeñado en hacer un equipo de baloncesto, no sé el tiempo que hubiese tardado Murcia en tener baloncesto profesional, porque realmente él apostó su dinero, él apostó su patrimonio en aquella historia del baloncesto profesional, cuando aquí prácticamente, bueno, pues no. Había baloncesto pues en Cartagena, había baloncesto en Molina, había baloncesto en otros sitios, pero en Murcia desde luego no era, hasta la llegada de Randy Owen no era un sitio donde se pudiera, no pudiéramos hablar de que había un baloncesto de cierto nivel.
Con los piques que hemos tenido tú y yo con el baloncesto en Molina y en Murcia. Oye, te encontraste con un tal Randy Owens, que fue también fruto de ese momento en el que Juan Valverde dice, aquí hay que traer un americano. Y vino Randy Owens, buscó un resquicio legal para que pudiera jugar un americano en tercera división. Con Miguel Ángel Paniagua se trajo a ese jugador, y ese fue el tipo que, bueno, ha estado siempre en la memoria de la gente lo recuerda muchísimo. De hecho, hay una camiseta especial recordando la figura de Randy Owens, porque quizá fue el primer americano, pero fue el que abrió el camino.
Pues sí, hombre, Randy vino a mediados de la temporada 85-86,
sí.
Fue el año ese que no, en teoría no se ascendió, porque ascendió al Cartagena, pero que luego el club compró los derechos del logo. Ya fue un boom tremendo. El año jugó 85-86, 86-87 y 87-88, que también jugó esas tres temporadas, las dos últimas, uh-huh. Pues jugó conmigo en el Hoover. La verdad que era un jugador para aquel nivel, un extraordinario anotador. Era un espectáculo verlo jugar. Que tenía una capacidad anotadora fuera de cualquier límite. Era capaz de tirar de tres, capaz de rebotear, correr el contraataque. Lo hacía casi todo y casi todo bien.
Y hasta había un pub en Murcia. O sea que...
Sí, es verdad. También abrió un pub en Murcia. Siempre, siempre estaba... Él era un hombre que se integró muy bien.
Sí, sí.
Murió, como sabéis todos, sí. Murió hace unos años. Yo creo que va a ser un jugador que siempre va a estar recordado por todos los aficionados que empezaron en el Príncipe de Asturias, que llamaban aquel Príncipe de Asturias en las primeras temporadas de baloncesto profesional. Siempre tendrán en la mente a un jugador como Randil y las diferencias que marcó.
Bueno, Felipe, son 40 años que no podemos repasar en un cuarto de hora. Otro día más adelante te llamaré, porque quiero recordar, que me cuentes anécdotas de jugadores de estos americanos que han venido aquí, que tú has estado, que has trabajado con ellos, o aquel que vino y dejó el coche en la Gran Vía y se fue el tío, no me acuerdo cómo se llamaba, o a uno que yo...
Marcus Kennedy, un artista.
O aquel que yo tuve que... Creo que era el mismo. Resulta que se dejó las botas olvidadas en Murcia y el equipo juega a Andorra y me llama Moncho Monsalve el día anterior, oye, ¿te puedes traer las botas? ¿Por qué este loco se las ha dejado en Murcia? Y que acaba de llegar.
No, con Monchi no, porque Marcus no llegó a jugar con Monchi.
No fue Marcus, fue otro después.
Pero siempre, la verdad, es que traíamos a priori siempre jugadores que parecían estar muy bien considerados, tanto en la CBA como en su carrera universitaria, y con algunos de ellos, pues como suele suceder, pues no se tiene la suerte que se tiene con otros. Pasa en todos los equipos y en todas las categorías.
Pues Felipe, un día de estos más adelante, ya cuando pase unas semanas, te volveré a llamar y hablaremos de todos esos. Cuídate mucho.
Muy bien. Muchas gracias. Gracias por acordarte.